Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy hablando de la nueva casa de Zarratea, porque el alcalde, un alcalde que visitó al hermano de Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, terminó recibiendo 20 millones de soles para su municipio. Ayer la Unidad de Investigación de América Televisión reveló en el programa Cuarto Poder cómo se han beneficiado diferentes personas que visitan la casa del hermano de la presidenta Nicanor Boluarte con nombramientos y presupuesto público, al mejor estilo de la casa de Zarratea. Uno de los casos más llamativos fue que días después de la visita del alcalde distrital de Nanchoc, que es un distrito de la provincia cajamarquina de San Miguel, se destinó alrededor de 20 millones de soles a dicho municipio. 9 días después de la fiesta de cumpleaños de Nicanor Boluarte, a la que asistió el alcalde de Nanchoc, su municipio, que tiene apenas 1.400 habitantes, recibió cerca de 20 millones de soles del Estado a través de 5 proyectos de inversión. La cifra llama la atención porque en el mismo decreto, publicado el 27 de octubre, ahorita nomás, hay municipalidades más grandes y con más habitantes que reciben menos presupuesto. Pero eso no es todo. El alcalde beneficiado con este presupuesto declaró que quien le presentó a Nicanor Boluarte fue el prefecto de Cajamarca, Jorge Chingay. Y Chingay fue nombrado prefecto por Dina Boluarte, o sea, al estilo Castillo, ¿no? Dina Boluarte, que es la presidenta, nombra a un prefecto y este le sirve de lobista entre su gobierno y un alcalde distrital que se beneficia con presupuesto del Estado. Bueno, Jorge Chingay, el prefecto nombrado por Dina Boluarte, ha negado esto, ¿no? Asegurando que él no le presentó al hermano de la presidenta al alcalde de Nanchoc, sin saber que la unidad de investigación lo tenía grabado ingresando a la casa de Nicanor Boluarte junto al alcalde mencionado. Y este no es el único caso, porque en el reportaje se puede ver quiénes son los visitantes de Nicanor Boluarte y cómo se han beneficiado con nombramientos y presupuesto público. O sea que el hermano de la presidenta, pese a que ya no es funcionario público, tiene el poder de hacer que el Estado beneficie a sus amigos y visitantes. Vamos a esperar la explicación de la presidenta Boluarte, o también va a decir: yo soy su hermana, pero no sé nada. Y hablando de la presidenta Boluarte, ahora vamos a hablar de su bochornoso viaje a los Estados Unidos y esta reunión bilateral que iba a sostener con el presidente Joe Biden y que nunca existió. La canciller Ana Gervasi ha solicitado presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para explicar por qué la presidenta Dina Boluarte no sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a pesar de que en el pedido de autorización para el viaje, el ejecutivo detalló que Boluarte tenía agendada una reunión bilateral con Biden. Pero lo que tuvo en realidad fue esto, lo que estamos viendo, un paseo de la mano con el presidente estadounidense, ¿no? Nótese la expresión de felicidad de Dina Boluarte, como diciendo: lo logré, estoy caminando de la mano con el hombre más poderoso del mundo, ahora sí me va a contagiar un poquito de su legitimidad. Y no es la primera vez que la presidencia de la República miente descaradamente sobre una reunión bilateral con Biden. Durante la Asamblea de la ONU en Nueva York, Dina Boluarte posó con Biden y su esposa en una recepción y la presidencia vendió la foto como la prueba de una reunión bilateral, como si los peruanos fuéramos tontos, ¿no? Y ahora nos han querido vender las fotos de Dina y Biden caminando de la mano como otra reunión bilateral. Bueno, definitivamente piensan que los peruanos somos tontos y nos vamos a creer cualquier cosa que nos digan. Y definitivamente este es un gobierno que desprecia a sus ciudadanos, porque mentir de esa manera de verdad que es descarado. Y el papelón de la Cancillería en este asunto ha sido monumental. La canciller Ana Gervasi, como mencionábamos inicialmente, le ha pedido a la Comisión de Relaciones Exteriores que la reciba para explicar este bochornoso asunto. Pero el Congreso le ha respondido que no se apresure, que mejor vaya al Pleno y se someta a un interrogatorio que podría terminar en interpelación y quizás hasta en censura, porque varios congresistas aliados del gobierno han salido a decir que cómo es posible, esto es una afrenta, ¿no? Así que lo más extremo que van a hacer es censurar a la canciller, porque a Dina Boluarte obviamente no la van a tocar. Lo que hasta hace poco hubiera sido una cuestión de Estado y motivo de mociones de vacancia, hoy es un incidente menor, porque nadie se quiere ir, ni el Congreso ni la presidenta Boluarte. Así que mejor no salten tanto, señores congresistas, que el suelo sigue parejo. Y siguiendo con el tema de la presidenta Boluarte y sus declaraciones que hizo en Estados Unidos sobre que el Perú vive en paz y en calma, el presidente del Poder Judicial se ríe a carcajadas de declaración de Boluarte. El presidente Javier Arévalo, el presidente del Poder Judicial, tomó con humor las declaraciones de Dina Boluarte en Estados Unidos cuando aseguró que el Perú es ahora un país que está en calma y en paz. Javier Arévalo no pudo evitar la risa ante las preguntas de los periodistas. Veamos el momento.
Sí. Sin embargo, la presidenta de la República ha señalado en Estados Unidos de que el país está viviendo una calma. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Bueno, señor periodista, ¿qué le puedo decir yo? Usted, la respuesta se la da usted mismo.
¿Para usted hay una mala percepción de parte de la mandataria? ¿O?
Yo no voy a juzgar lo que diga la señora presidenta, pero solo le digo, ¿qué ve usted? ¿Qué le pregunta? ¿Qué le dicen sus vecinos? Y ahí está la respuesta.
Bueno, es que realmente las declaraciones de la presidenta Boluarte fueron ridículas, ¿no? Pero la mayoría no le hacen ninguna gracia. Lo que hemos visto en la ciudadanía es indignación, porque justo el día en que estalla una batalla campal en las calles de La Victoria y El Agustino, y encima una banda criminal venezolana publica un video amenazando públicamente y con armas largas a ciudadanos peruanos, la presidenta sale a decir totalmente desconectada de la realidad que el Perú vive en calma y en paz. Realmente patético. Y justamente debido al evidente fracaso del gobierno en el combate a la delincuencia, el Congreso ahora evalúa censurar al ministro del Interior, Vicente Romero. Desde Perú Libre se ha declarado que la incapacidad de Vicente Romero para mostrar resultados efectivos desde el Ministerio del Interior, y le han recordado que las cifras, pese al estado de emergencia en algunos distritos de la capital, hablan de actos de sicariato y delitos de extorsión que han desbordado la capacidad policial. Por su parte, Fuerza Popular informó que se planteará en la siguiente junta de portavoces que se invite al ministro del Interior para que responda por las falencias de su gestión y las acciones que vienen tomando para combatir a las organizaciones criminales denominadas Tren de Aragua y Los Gallegos. Bueno, el ministro ha visto que ha respondido que la solución es la policía del orden, ¿no? Este cuestionado proyecto que se presentó y que justamente esta semana se va a discutir en el Congreso, crear una policía paralela que ayude a la policía nacional, lo que ya se ha dicho que tampoco va a funcionar porque no hay ningún plan serio para enfrentar la criminalidad en el país, y la consecuencia de esto es lo que estamos viendo todos los días en las calles de Lima y las principales ciudades. Y ahora vamos a hablarles de una nota que publicamos en Epicentro TV, porque la Procuraduría ha pedido que la hermana de la fiscal de la Nación y sus coinvestigados paguen más de 6 millones de soles de reparación civil. El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, declaró fundado el pedido de la Procuraduría Pública Anticorrupción para participar como actor civil en la investigación seguida contra la jueza superior Emma Benavides, que es la hermana de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y sus ex colegas del colegiado E de la Sala Penal Nacional, por la presunta recepción de dinero a cambio de fallos para liberar a procesados por narcotráfico. Recordemos que la hermana de la fiscal está procesada por ese caso, por haber recibido presuntamente dinero de narcotraficantes para ser liberados, y que justamente la fiscal de la Nación cambió a Betsabé Revilla, quien tenía esa investigación a su cargo, y puso a un fiscal amigo en ese lugar, quien le pidió al Poder Judicial que archivara la investigación, que ahí no había nada que investigar, que no pasaba nada, ¿no? Antes de ser removida por la fiscal de la Nación, la fiscal que los investigaba, Betsabé Revilla, imputó a los magistrados Benavides, Apaza y Lave y Martínez de los cargos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo específico. El juez Checkley Soria tiene en su despacho desde el 1 de febrero pasado, hace 9 meses, el pedido del fiscal supremo provisional transitorio Uriel Terán de Anderas, es quien les digo, ¿no? A quien puso la fiscal de la Nación para justamente pedir que el proceso contra Benavides y sus ex compañeros de sala sea declarado judicialmente sobreseído, o sea, suspendido por falta de pruebas, que se vaya al archivo directamente, ¿no? El fiscal Terán, como ha informado IDL Reporteros y Epicentro TV, pidió el cierre del caso para Emma Benavides. María Paza, Pablo Ilave y Rafael Martínez, que son todos los miembros de la sala que liberaron a estos narcotraficantes. Esto se pidió varios meses antes de la culminación del plazo de investigación, pese a que aún tenía diligencias de investigación pendientes y tiempo. La inclusión de la Procuraduría Anticorrupción como actor civil en este proceso podría ser parte de los últimos formalismos antes de que el juez Checkley tome la decisión definitiva. Vamos a ver qué decide el juez Checkley en este caso, que involucra nada menos que a la hermana de la fiscal de la Nación. Y ahora vamos a ver una entrevista que le hicimos anoche al abogado de IDL, Carlos Rivera, sobre lo que va a hacer el Congreso esta semana, porque ahora sí, esta semana se va a consumar la decapitación de la Junta Nacional de Justicia. Y existen varias teorías, ¿no? La primera era que se bajaban a los 7 miembros de la Junta, lo que fue cuestionado incluso por organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que tras este escándalo varios miembros del Congreso habrían reculado y ahora ya no quieren bajarse a los 7, sino a un pequeño grupo, quizás a 2 o 3, porque igual esto funcionaría como mensaje para los demás, ¿no? O te alineas con el Congreso o te destituimos por cualquier cosa, porque ya hemos visto que en este caso no existe ninguna falta grave. Y el abogado IDL, Carlos Rivera, nos da más detalles sobre lo que va a pasar este miércoles. Recordemos que están citados el miércoles los miembros de la Junta ante el Pleno del Congreso para debatir y votar su remoción. Veamos la entrevista.
Tendríamos que aceptar que, bueno, que si son 2 o si son 3 ya no es tan grave, porque parece que se dieron cuenta de que sacar a 7 es sería muy rochoso y que, bueno, igual consiguen los mismos efectos si sí. sacan a dos o tres, porque es como funciona el terrorismo, mata a dos y aterroriza a 10,000, ¿no? O sea, ya después de eso queda sometida a la Junta, ¿o no?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, el objetivo político se cumple. Lo de siete sería a veces un escándalo mayúsculo, pero no deja de ser un escándalo y un hecho atentatorio contra el Estado de Derecho que se destituya a tres integrantes de la Junta. Claro. Porque además, mi opinión, y creo que no solamente la mía, es en el sentido de que el objetivo es que la Junta deje de investigar a Patricia Benavides.
Ese claro, porque quien la investiga es la doctora Inés Tello, y quien está principalmente en la mira es el objetivo principal, ¿no?, del Congreso.
Claro. Obviamente. Claro, porque además, perdóname, Carlos, si las elecciones son en el 2026 y las funciones de la Junta terminan en enero del 2025, que tiene que asumir la nueva, ¿por qué la desesperación por, digamos, destituir a los que están en este momento? Si ellos más bien deberían preocuparse más por los que vienen.
Básicamente, bloquear, perturbar y cerrar y lanzar al tacho de la basura las investigaciones que están que tiene ahora la Junta, especialmente la señora Inés Tello, sobre Patricia Benavides. Ese fue el objetivo, esa fue la razón inicial, y esa ha sido la razón política que ha movido al Congreso a destituir a los integrantes de la Junta. No existe otra razón, ¿no?
Más ahora,
allá de edad y todo eso, pero me parece que esa ha sido la razón que ha terminado de justificar todo lo que están haciendo.
Hay otro argumento que han usado que yo opino que es falaz, pero quiero escucharlo, y es el siguiente. Bueno, nosotros no vamos a imponer a nadie como reemplazo de quienes salgan, porque quienes van a entrar son los que quedaron, digamos, en la fila, ¿no? Los en el concurso que hizo la sacrosanta comisión que quienes defienden hoy a la Junta defienden, es el mismo proceso. Ellos habían quedado ahí abajo, estaban como suplentes, digamos, estaban en la fila, y entonces nosotros no vamos a imponer a nadie, vamos a poner esos dos, que es el procedimiento adecuado. ¿Es así? O sea, ¿nos quedamos tranquilos porque sacan a Aldo Vázquez, a Imelda, cuyo apellido siempre me cuesta aprenderme, y a la Tello, Tumalán, y a Inés Tello, si sacan a tres, entran tres de la fila, ¿nos quedamos tranquilos?
No, mira, si esa fuese la justificación, en realidad estaríamos como que peleando por las puras, ¿no? Me parece que las razones de la defensa a la Junta tienen que ver con la vigencia de algo que venimos cuestionando desde hace muchos meses, que es justamente esa suerte de precarización del Estado de Derecho, ¿no? Eso de esa democracia que ya no parece democracia, que no es solamente un eslogan, sino que se ha estado viendo poco a poco, y creo que en esta decisión que puede tomar el Congreso de la República es de las más graves, ¿no? Porque finalmente sí tiene que ver no solamente con tres personas, sino con lo que estaban haciendo esas tres personas, que es justamente tratar de mantener un nivel de decencia, de independencia en el sistema de justicia. Y sí, puede ser cierto que luego destituidos estos tres, se active la posibilidad de que los que quedaron como que en segundo puesto puedan acceder a los a estos cargos. Pero me parece que eso no puede ser la justificación para simplemente decir, oye, mira, sí, por lo tanto, creemos que el problema no es tan grave, ¿no? Sí, es sumamente grave, ¿no? No puedes tú petardear un órgano constitucional simplemente por razones políticas y porque pretendes servir como que de chaleco de una autoridad como Patricia Benavides, que creo que era absolutamente justificado que por lo menos esté investigada.
En esta entrevista con Cruz Silva en IDL Reporteros, ella compara lo que está pasando, lo que podría hacer la presidencia de la Junta frente a la decisión del Congreso, con lo que pasó en el 2013 o 2014, cuando el Tribunal Constitucional quiso imponerle al entonces CNM, Consejo de la Magistratura, a Mateo Castañeda y a César Inostroza Pariachi como fiscales supremos, ¿no? Porque sí. En esa época Inostroza quería ser fiscal supremo. Y entonces la presidencia del CNM, que creo que en ese entonces recaía en Pablo Talavera, los denunció constitucionalmente a los integrantes del TC para evitar esa imposición. Ahora digamos, ¿es comparable ese momento con este?
Mira, a mí me parece que es mucho más grave, ¿no? Muchísimo más grave. Por lo menos en su momento, no sé si era Pablo Talavera el presidente, pero por lo menos en su momento una acción legal paralizó esa decisión ciertamente arbitraria del Tribunal Constitucional. Por lo menos, más allá de los intereses que por debajo de la mesa pareciera que terminaron jugando para que el TC tome esas decisiones de querer imponer a Mateo Castañeda y a Inostroza Pariachi como fiscales supremos, mira, más allá de eso, una acción constitucional paralizó ese tema. Dice, por lo menos las reglas, el esquema de juego y de poderes y de acciones legales funcionaba. Acá no funciona nada, ¿no es cierto? O sea, la Junta está siendo sometida a un procedimiento que nadie sabe cuál es el paso siguiente, ¿no? Es decir, es
o sea, no podría hacer eso la presidenta Imelda Tumialán frente a la destitución de parte del Congreso de tres de sus integrantes.
Mira, de hecho, ellos han activado, ¿no? Los integrantes de la Junta han activado, cada uno, entiendo, acciones de carácter constitucional, ¿no? Pero hasta ese momento, digamos, más allá de algunas medidas cautelares, el procedimiento continúa, ¿no? Nadie tiene la capacidad de pararle la mano al Congreso de la República. Más allá de que recordemos hace semanas atrás o meses, el propio Congreso promulgó una norma que prohibía a los jueces constitucionales interferir, desde sus palabras, con actos políticos del Congreso de la República. Ya, el esquema, por lo tanto, de funcionamiento de las reglas de la democracia ha cambiado por completo y nadie sabe exactamente a qué cosa se pueden atener, ¿no? Por eso digo, la crisis actual es, creo, muy superior en términos de gravedad de lo que hemos vivido anteriormente.
Pero ¿qué pasa con los recursos de amparo que han presentado los miembros de la Junta, que todavía no tienen respuesta? Pero si, por ejemplo, creo que ya está la audiencia marcada, ¿no? Para esos recursos de amparo. Pero imaginemos, mira, que resuelve el martes o miércoles, ahí sí que bloquearía.
O sea, mira, Anuska, el sistema de justicia no puede ser tan, a ver, ¿cuál es el tan taimado, no? O sea, no puedes tú pretender que ante una evidente crisis del sistema de justicia y del órgano constitucional encargado de la designación de jueces y fiscales, no puedes darle tú un tratamiento como si fuese, ves, el amparo de un vecino contra el vecino del costado. O sea, el sistema de justicia tendría que tener por lo menos una mirada, no digo de regalarle decisiones a la gente de la Junta, pero por lo menos tener un nivel de priorización de algunas causas judiciales que son parte del debate político y constitucional público. A mí lo que me sorprende es de que este asunto tenga un nivel de degradación en términos de las condiciones, de lo que es absolutamente evidente, y el sistema de justicia simplemente se pone de costado y, como quien le dice, señores de la Junta, hagan su turno y esperen semanas de semanas antes de tomar una decisión. Ya, eso para mí me parece que es simplemente insostenible, pero está ocurriendo. Y es probable que el Congreso, el día miércoles, descabece a la Junta y seguramente el Poder Judicial le dará una audiencia de acá en varias semanas. Y a eso se pierde la naturaleza de los procesos constitucionales, ¿no? Vuelvo a decirlo, no quiero que el Poder Judicial le regale nada a la Junta, pero por lo menos que entienda que hay un nivel de interés público sobre un asunto que va a decidir los destinos de un órgano constitucional.
Bueno, la Junta Nacional de Justicia está citada para este miércoles, que además es el mismo día del partido, de la final del Campeonato Nacional de Fútbol, y además es un clásico. Y ya sabemos que cuando se programan cosas, cuando hay partidos o eventos importantes o festividades, pasan cosas a nivel político también. Si no, recordemos el indulto que le dio PPK a Fujimori en plena Navidad. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.